Capítulo 8. Corriendo la carrera. En nuestro último capítulo discutimos andad y la necesidad de la resistencia como un ingrediente vital para la fe y para poder producir frutos. En este capítulo volveremos a hacer hincapié en la necesidad de la resistencia. El escritor de la carta a los Hebreos da advertencias claras a todos los creyentes, indicando que, primero, estamos en medio de una carrera y es una carrera de resistencia. Segundo, estamos corriendo un gran peligro si nos damos por vencidos y no la terminamos. Tercero, si terminamos la carrera, hay un gran premio para nosotros. En otras palabras, es crecer o morir. Hebreos capítulo 6 trata de pasar de los principios elementales de Cristo, atravesando por el camino donde se han de heredar las promesas por fe y por resistencia. En este capítulo también se infiere que si no perduramos en la carrera, podemos recaer, desvanecernos y avergonzar al Hijo de Dios. Aunque no tengo la capacidad de poder explicar todo lo que este escritor tenía en mente, sí puedo garantizar que suena bien serio. Hebreos capítulo 12 explica esta advertencia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:1-2. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos 12:15-17. Creo que el hecho de que Esaú sea mencionado en este pasaje lo hace muy relevante para nuestras vidas. Esaú estaba esperando una herencia y sabía que le llegaría. Nosotros también estamos esperando una herencia y sabemos que ha de llegarnos algún día. Como indicamos en los dos primeros capítulos de este libro, sabemos con seguridad que heredamos vida en abundancia de parte de Dios por fe y porque sus promesas han de crecer como semillas en nuestros corazones. El problema está en que hay un tiempo de prueba y a veces de tribulación entre el momento en que la semilla se siembra y el momento en que la semilla comienza a dar frutos. Ese periodo de tiempo es al que llamamos la carrera. En otras palabras, lo que en realidad estaba diciendo Esaú en la concupiscencia de la carne era: a mí no me importa ni la promesa ni la herencia. Mi carne quiere alimento y lo quiere ahora mismo. Si no tenemos cuidado, podemos ser culpables de decirle a Dios: estoy cansado de este sufrimiento, estoy cansado de esperar, simplemente no puedo más con tanta presión y me doy por vencido. Esta fe material no funciona nunca. Darse por vencido es hacer lo que hizo Esaú al tomar el bocado de comida. Todo lo que hizo fue alimentar su naturaleza carnal y egoísta. También es interesante observar que Esaú ni siquiera tuvo el tipo de guiso de carne roja o el caldo que había exigido. Las escrituras expresan que Esaú había pedido un guiso o un caldo de carne roja. Sin embargo, Jacob lo engañó y le dio lentejas o sopa de verduras. No solo Esaú perdió su herencia, sino que ni siquiera su naturaleza carnal pudo ser satisfecha. Y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Génesis 25:30. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Génesis 25:32. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Génesis 25:34. En el Antiguo Testamento, como un presagio de Jesús, todo varón primogénito tenía un derecho de nacimiento superior al de todos los demás hermanos, pues algún día llegaría a ser sacerdote y señor de toda la herencia. Esaú perdió este derecho, igual que nosotros podemos perder nuestra realeza y el sacerdocio si no tenemos el cuidado de terminar la carrera. Advertencia. Esaú no podía arrepentirse después de este incidente, lo que nos advierte que este tipo de conducta traerá siempre como consecuencia la amargura. También nos advierte que la no dependencia en la gracia de Dios en algún punto nos traerá también amargura. Hebreos 12 del 12 al 15 dice: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A medida que corremos la carrera, vamos a tener que pasar por momentos en los que parece como si las rodillas y las manos espirituales fuesen débiles y estuviesen tambaleantes, y entonces sentimos deseos de abandonar la carrera. Este pasaje nos dice que tenemos que hacer algo al respecto y que nuestro trabajo consiste en hacer sendas derechas para vuestros pies, para que nuestros miembros espirituales no lleguen nunca a ser desarticulados, sino más bien sanados, y así como dice la Biblia, alcanzar la gloria de Dios. Porque es que a veces nos sentimos como si nuestros miembros espirituales estuviesen a punto de llegar a ser desarticulados. Esa es la disciplina que proviene de la mano de Dios. Mira lo que dice Hebreos 12, justo antes de la advertencia sobre nuestras articulaciones y miembros espirituales. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. Dios está tratando de llevarnos por un camino que Él puede usar para bendecirnos. Puede ser que tengamos que hacer algunos cambios de rumbo para mantenernos fuera de las zanjas, las trincheras, los surcos y las piedras, lejos de las rocas y las espinas del camino, y muy posible que tengamos que hacer algunos cambios de carácter de vez en cuando, como podrían ser el perdón, dar, recibir, mantenernos honestos con el gobierno y las leyes de nuestros países, o con alguna obligación de pagar una deuda o cuenta atrasada. Quizás tendremos que renunciar a ciertos ídolos que nos estén controlando, o tal vez cambiar la dirección en nuestros caminos sociales o de formación profesional, etc. ¿Cómo podemos nosotros espiritualmente caminar por sendas derechas para nuestros pies y asegurarnos de que vamos a alcanzar la gracia de Dios? Ciertamente, no es a través de nuestros propios esfuerzos humanos. Nuestros propios esfuerzos humanos no nos aseguran la gracia de Dios. Aquí vemos cómo es posible hacerlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119:105. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91, del 9 al 12. Permanecer conectado a la palabra de Dios a través del Espíritu Santo provocará que caminemos por sendas derechas a nuestros pies. Proverbios 3, 5 y 6 también dice que si conocemos al Señor en la intimidad, que Él guiará y enderezará nuestras veredas. Estos son ejemplos de algunos que abandonaron la carrera. Obsérvese cómo por lo general siempre tiene algo que ver o con muchos problemas o con muchos placeres. Ejemplo 1. Muchos problemas. Conozco a un hombre que se dio por vencido. Que yo sepa, este hombre no renunció totalmente, sino que creyó que esta cosa de la fe realmente no trabajaba como él pensaba. Llegó la tribulación y la persecución a su vida, y la semilla le fue robada por Satanás, como en Marcos 4:17 que dice: Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El resultado fue que se convirtió en una persona muy fría espiritualmente y comenzó a alejarse de Dios y de las cosas de Dios, incluyendo la iglesia. Terminó casándose con una persona que lo limitaba aún más en su caminar espiritual con Dios. Pero unos años más tarde, pasó por una situación que le dio a su vida una vuelta increíble y lo llevó al arrepentimiento. Esta preciosa persona irá al cielo, pero su vida aquí en la tierra ha sido limitada. Ejemplo 2. Amor a los placeres y a las cosas de este mundo. Este ejemplo tiene que ver con un matrimonio que comenzó en el Señor. Ambos trataban de servirle a Dios mientras las cosas del mundo, los placeres y el dinero, les trajeron a sus vidas demasiada satisfacción. Llegaron incluso a asistir a una iglesia pentecostal, pero en ocasiones pude verlos negar la obra del Espíritu Santo y andaban en rebelión. Traicionaron a algunas personas dedicadas de Dios dentro de su iglesia y todo esto los llevó a la apostasía. Perdí contacto con ellos por un tiempo en el que tuve que asumir que las cosas no les iban nada bien. En Lucas 17, comenzando con el versículo 26, Jesús nos advirtió que debíamos concentrarnos y poner mucho cuidado en cosas como el matrimonio, la comida y la bebida. Aunque no hay nada malo con esas actividades, es la preocupación por ellas las que las hace peligrosas. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos 4, 18 y 19. Ejemplo 3. El fruto de la amargura. Yo sé de un grupo de entre 12 a 15 personas que destruyeron una iglesia por sus actitudes y acciones impías. Un nuevo y apreciado pastor fue llamado por su denominación a pastorear esta iglesia y la iglesia empezó a crecer. Esto enfureció a ese grupo de personas que obviamente estaban llenos de amargura. Comenzaron a tratar de destruir la iglesia, levantándose una vez más de sus asientos y parándose en el altar a cantar sin haber sido invitados. Se paraban en los pasillos y pretendían estar profetizando, interrumpiendo de esa forma al pastor. Por último, parte de los hermanos de la congregación tuvo que llegar al punto de contactar a las autoridades y expulsarlos de la iglesia. En algún momento en sus pasados, estas personas abandonaron la carrera como lo hizo Esaú. De esa forma, su propio plato de sopa se les convirtió en amargo. Ahora vamos a concentrarnos en el premio. Como dijo el escritor de Hebreos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 6:9. Corriendo la carrera con el fin de obtener la corona. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3, 10 y 11. La escritura anterior fue dada a la iglesia de Filadelfia. Esa iglesia representaba a los creyentes en quienes Cristo no había encontrado falla alguna y no habían sido designados para pasar por martirio físico alguno, como sí sucedió con la iglesia de Esmirna. Su victoria tenía que ver con el recibimiento de una corona, un premio y una autoridad para ciertas cuestiones en el reino de Dios. Nótese que Jesús les advierte que deben retener con paciencia esa corona y además les advierte que si no la retienen con perseverancia la perderán. La corona es el premio, pero ¿qué es la corona? La corona representa autoridad y realeza. Cuando terminamos la carrera, recibimos autoridad espiritual. Terminar una carrera es otra manera de decir triunfar. A través de este tiempo de paciencia, de seguro Dios ha derrotado algún bastión espiritual o alguna maldición en nuestra esfera de influencia. Puede ser una maldición generacional, la cual ahora nuestros hijos no tienen por qué soportar. Pero también puede ser una maldición para un grupo de personas que van a ser puestos en libertad al escuchar el Evangelio con ojos y oídos abiertos en cualquier momento. ¿Autoridad sobre qué? La parábola en Lucas 19 acerca del hombre noble que le dejó a su siervo ciertas responsabilidades y luego volvió a evaluar cómo habían administrado sus negocios, nos ofrece una visión del corazón de Jesús en lo que significa el correr la carrera para obtener una corona. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Lucas 19, 12 y 13. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. ¿Qué es una ciudad? La palabra ciudad en griego se deriva de palabras que significan estar cautivos en el lugar de origen o nacimiento, el cual es un lugar de guerra, conflicto y desarmonía. Es la ciudad en que uno está atrapado antes de nacer de nuevo. Dios quiere trasladarnos de la ciudad donde nacimos a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, el reino de Dios, y lo hace a través de alguien que va a vencer toda batalla por nosotros, colocando a alguien a correr la carrera por nosotros para que pueda tener la autoridad espiritual para liberarnos. Este aspecto tiene mucho que ver con Colosenses 1:24 que dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Más que nosotros. Tenemos que entender que esta corona potencial es mayor que nuestro propio bienestar y nuestros buenos sentimientos. Los beneficios potenciales son pesados y analizados en la mente y el reino de Dios y deben darnos un fuerte sentido de la responsabilidad de terminar la carrera sin importarnos cómo nos sentimos, tal y como un hermano en el Señor nos dijo recientemente. Los beneficios son exponenciales, así como lo son las consecuencias de darse por vencido. Filipenses 4:1 era una de las ciudades de Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, habitantes de la ciudad de Filipos, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses 4:1. La carrera no se trata solamente de nosotros, pero sí tiene mucho que ver con nosotros. Estamos constantemente luchando contra las acechanzas del diablo. Soportamos con paciencia y terminaremos la carrera siempre y cuando la semilla de la fe siga creciendo en nosotros. El fin de la fe no es solo la salvación de nuestras almas. Como vimos en el capítulo anterior, también nos trae la manifestación de este asunto en la vida, vida en la que hemos estado viviendo confiando en Dios. Tal vez una sanidad, tal vez problemas financieros, tal vez un hijo pródigo o una sanidad en el matrimonio, etc. Ahora que sabes cuál es el premio y la corona, ¿qué pasa con la carrera? La carrera es la parte de nuestra vida en que tenemos que soportar las dificultades mientras que nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, prestando especial atención a algo que Dios nos ha confiado a través de su palabra. La semilla fue plantada cuando Dios habló, mientras la carrera es ahora el tiempo que le ha de tomar a esa semilla para crecer y llegar a dar frutos, siempre y cuando nos mantengamos con Dios durante todo el periodo de tiempo que tome la carrera. No darnos por vencidos cuando nuestras mentes nos están gritando en nuestro interior que abandonemos la carrera. Es la carrera en sí misma. No es una carrera de corta distancia ni de velocidad. Es un maratón. Hebreos 12 del 22 al 24 nos dice que hemos llegado, en tiempo pasado, al poder del reino de Dios, a Jesús y a su sangre. Esto nos da la confianza de que si simplemente nos quedamos en estrecha intimidad con Jesús y no abandonamos la carrera, vamos a triunfar. Jesús ya ha triunfado. Todo lo que tenemos que hacer es aferrarnos lo suficiente a Él para poder ver cómo su victoria se manifiesta en nuestras vidas. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12 del 22 al 24. Hebreos 12 del 22 al 24 infiere que tenemos como regalo el poder de Dios para finalizar la carrera. Tenemos el bautismo en el Espíritu Santo, la cruz, a Jesús nuestro mediador, a los ángeles y a otros muchos factores que pueden intervenir, incluyendo la liberación. Tenemos a Jesús y Él es nuestro nuevo verbo mirar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. La palabra mirar significa desviar los ojos, alejarlos de algo y fijarlos en alguna otra cosa. El bautismo en el Espíritu Santo. Necesitamos el carácter y el poder de Dios para poder vencer a nuestros enemigos espirituales. El Espíritu Santo es llamado el Consolador, Paracletos en griego, llamado a nuestro lado, convocado a la ayuda de alguien, que defiende la causa de otro ante un juez, abogado defensor, asistente legal, que aboga, que se suplica por la causa de otro, intercesor. En los maratones de la antigua Grecia, los paracletos eran unos amigos de los corredores que corrían al lado de ellos durante los kilómetros finales de la carrera como motivadores. Eran las personas que corrían al lado del corredor para animarlo verbalmente, sincronizando con él y corriendo a su lado, a su paso para mantenerles la mente alejada del dolor extremo que produce el final de la carrera. El Espíritu Santo está a nuestro lado durante nuestra carrera, como intercesor, consolador, animador e incluso como abogado. La cruz. La sangre del esparcimiento de la nueva alianza nos recuerda que hemos sido crucificados con Cristo a la misma vez que Él vive su vida a través de nosotros. Es un intercambio. A través de la cruz y del Espíritu Santo podemos deshacernos del peso, arrepentirnos de los pecados, echar a un lado la naturaleza de la carne y terminar la carrera. No obstante, se requerirá una intimidad constante con Dios. Se requerirá un constante arrepentimiento del pecado y de la naturaleza de la carne. Se nos requerirá mantenernos de pie contra el diablo y con la palabra en nuestros labios. El mundo satánico y las circunstancias en que vivimos siempre tratarán de desalentarnos y de convencernos a dejar de soportar y perdurar. Recuerde esto. Con Dios, si nunca lo abandonamos, siempre vamos a triunfar. Liberación. Aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 12:27. Hebreos capítulo 13 nos muestra algunas de las disciplinas a seguir para mantenernos en la carrera. Pablo terminó la carrera. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Una cita del libro Dios llama, cerca de la meta, febrero 13. En una carrera no es al principio donde se siente más dolor. Lo que más duele no es el ritmo que se lleva ni la distancia del tramo a recorrer. Es cuando la meta está a la vista, que el corazón, los nervios, el coraje y los músculos se ponen tensos casi más allá de la resistencia humana y hasta el punto de ruptura. Así también para vosotros, ahora la meta está a la vista y ahora todo lo que se necesita es tu grito final de ¡ya he llegado! Las emociones de tu corazón en los últimos momentos no te dejan ver que estás casi al final. ¡Coraje! ¡Coraje! Escucha mi voz de aliento. Recuerda que estoy a tu lado incentivándote a la victoria. En las estadísticas de los cielos, los récords más tristes son los que hablan de aquellos tantos que con corazones valientes corrieron bien la carrera y su coraje desmayó cuando tenían la meta enfrente de ellos y la victoria a la vista. El anfitrión de todos los ejércitos de los cielos deseaba gritarles con todas sus fuerzas cuán cerca estaba el final para implorar el último brote de aliento necesario para finalizar. Pero cayeron, sin saber hasta el día de la revelación final lo cerca que estuvieron de la victoria. Si me hubiesen escuchado en el silencio, así como ustedes lo han hecho, me hubieran entendido. Tiene que haber un oído atento al silbido apacible y a la voz delicada. Florencia Chadwick. Recuerdo haber visto en la televisión y ser testigo en el año 1952, cuando la famosa nadadora Florencia Chadwick intentaba romper un récord al nadar a través del canal de Catalina en el sur de California. Tomado de Wikipedia, la enciclopedia en línea gratuita. En 1952, Florencia fue la primera mujer que intentó nadar los 26 kilómetros que separan la isla de Catalina de la costa de California. Cuando empezó este recorrido histórico, estaba rodeada por pequeñas embarcaciones que vigilaban los tiburones y estaban preparadas para ayudarla si se lesionaba o se cansaba. Hora tras hora Florencia nadaba, pero después de unas 15 horas, una espesa y densa niebla comenzó a caer. Florencia empezó a dudar de su capacidad y le dijo a su madre, que estaba en una de las barcas, que no creía tener las fuerzas necesarias para llegar a la costa. Nadó durante una hora más antes de pedir que la sacaran del agua. Cuando se sentó en la barca, Florencia se enteró de que había dejado de nadar a solo una milla de distancia de la costa de California, la cual era su destino. Florencia explicó que ella renunció porque ya no podía ver la costa. Había demasiada niebla. No podía ver su objetivo. 2 meses más tarde, Florencia volvió al agua para tratar de alcanzar su meta una vez más. Esta vez fue diferente. Nadó desde la isla de Catalina a la costa de California en un camino recto durante 26 kilómetros. La misma niebla densa empezó a caer otra vez, pero Florencia llegó a la costa y consiguió la victoria, porque dijo que mientras nadaba, mantuvo una imagen de la costa en su mente. No perdió de vista la costa, porque centró la imagen de la costa en su mente y de esta manera llegó a la meta.